Porque la noticia gira día con día. Hacemos el balance de la semana en Milet 360. Toda la información de México y el mundo en voz de Rodrigo Jiménez Solomón. Acompáñanos a darle el giro a la noticia en Milet 360. Aquí iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Rodrigo Jiménez Olmón. Bienvenidos a Milet 360. Hoy domingo 27 de julio al filo de la 1 de la tarde. Vamos a comentar las noticias más relevantes de la semana. Todas ellas de la mano de nuestros analistas, los analistas de Super Estéreo Milet, quienes nos comparten su opinión. Hablaremos sobre el operativo Liberación, un operativo federal y estatal para liberar zonas del Estado de México sobre una lacerante extorsión. Vamos a comentar sobre los movimientos de la pseudo gentrificación en la Ciudad de México y los daños que ocurrieron en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablaremos sobre el Lord Padel, qué sucedió y quién es este sujeto Germán Mondragón. También comentaremos sobre la terapia, el cuidado personal, la salud mental que cada uno nosotros debemos tener. Analizaremos la agenda legislativa. Tendremos también una entrevista con una diputada del Estado de México y veremos qué sucedió en la economía, en lo internacional, en los deportes. Acompáñenme en Milet 360 a analizar el giro de la información.
Su opinión es muy importante. Déjenos su nota de voz al WhatsApp 5572-101140. 5572-101140. Queremos escucharte.
Iniciamos comentando este interesante operativo de limpieza. Recuerda el operativo Enjambre, le llamaron Liberación, que anunció la Fiscalía del Estado de México sobre ciertos municipios en el sur de la entidad, del Edomex. Uno de ellos, Valle de Bravo, importante municipio, se conoce en todo el país, un municipio con una vocación turística relevante, porque tenía la extorsión ahogada. Ahogada esa zona de la entidad, creció a tal nivel que fue la presidencia de la República quien habló del tema. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch comentó los resultados, cuál fue el vínculo directo con qué grupo criminal y qué estaba sucediendo. Vamos a comentarlo con Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogado, gran analista, quien ya está con nosotros. Julio, ¿cómo estás?
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a tu importante auditorio. Gracias por la oportunidad y como acertadamente refieres, es un tema polémico, preocupante. La verdad es que hoy la delincuencia organizada, estos grupos han diversificado sus actividades, hoy están cambiando el modelo de negocio, están tomando ya no solo el tráfico de armas, no solo el trasiego de drogas, ya no solo es el tráfico de personas. Hoy están pues diversificando este delito de extorsión hacia el acaparamiento y el control, venta, distribución de bienes, productos, mercancías y servicios que van pues desde materiales de construcción hasta productos de la canasta básica, Rodrigo. Hoy también reconozco los aciertos y las decisiones que han sido en beneficio del interés público y que han sido en abono de garantizar el Estado de Derecho, la paz pública y la seguridad de los mexiquenses y de todos los mexicanos finalmente.
Oye, Julio, y ahora sí se va a poner a prueba la tan nombrada ley de extinción de dominio, ¿no? Tantos años se cacareó diciendo esta ley es para pegarle al dinero de los mañosos y les vamos a quitar sus propiedades y les vamos a regresar al pueblo. Bueno, ya vimos cuáles son los ranchos, ya vimos dónde estaba el dinero, ya vimos las casas de materiales, ya vimos los hoteles de lujo. Ahora vamos a ver que esa extinción se aplique bien y en qué va a resultar.
Claro, totalmente de acuerdo. Fíjate que es este andamiaje jurídico y estas reformas constitucionales y estas modificaciones a leyes secundarias que recientemente se han aprobado, con el apoyo también de legisladores que han sido muy responsables, de legisladores hombres y mujeres, a quienes también les debo reconocer que han sido conscientes de las necesidades, que han sido responsables de sus obligaciones, pero que sobre todo han sido hombres y mujeres que han asumido su compromiso ciudadano, este compromiso por representar de manera digna, de manera comprometida, pero también de manera responsable, los intereses de aquellos que los han elegido, de aquellos que han votado en confianza por ellos. No sé qué opinas, Rodrigo.
Totalmente de acuerdo, Julio. Pues como cada domingo, muchísimas gracias por tu participación y esperamos contar con ella en una semana.
Estamos a tus órdenes, te mando un fuerte abrazo a ti, mi reconocimiento a tu gran equipo de colaboradores, a Radio Milet y a tu importante auditorio, mi reconocimiento, admiración y respeto. Fuerte abrazo, buen fin de semana.
Gracias, Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, usted lo conoce. Pues así las cosas en el Estado de México y en el país. Tapar el sol con un dedo no la resuelve. Hacer operativos coordinados entre las instituciones estatales y nacionales, eso sí funciona. Eso sí da resultados. Mostrar que tope quien tope. Y seguramente en Tlatlaya, en Tejupilco, en Lubianos, en Valle de Bravo, en Villa Victoria, en Amanalco, en toda la región sur del Edomex, está creciendo esperanza. Está creciendo esperanza en el corazón de las personas que viven ahí. Confianza en las autoridades. Y ya hubo una primera reacción. Cerrar carreteras, se atendió. Hay que estar atentos. Y sin duda, hay que denunciar.
Girando la información en Milet 360.
Y bueno, hablando del operativo Liberación en el sur del Estado de México, tenemos una entrevista con la diputada Claudia Sánchez, diputada del Estado de México, quien se ha pronunciado en medios, en redes sociales al respecto. Y ya la tenemos en la línea. Diputada, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, muy bien, gracias. Aquí con este operativo que afortunadamente se llevó a cabo sobre todo en la zona sur del Estado de México, el operativo Liberación, que se desarrolla en marco de la estrategia contra la extorsión que ya anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues en el que vimos que participaron diferentes fuerzas federales y estatales, ¿no? Llámese el Ejército, la Marina, Guardia Nacional, y pues la Fiscalía y la Secretaría del Estado de México. Entonces, pues ojalá que este delito vaya mermando. Es un delito que lastima mucho a las familias en su patrimonio, en su economía, en fin, las hace mantener cierto grado de miedo por no poder comerciar tranquilamente, por no tener una convivencia en libertad, ¿no? Como claro, bien lo dice el propio operativo, ¿no?
Oye, diputada, pero a ver, la sorpresa no es lo que estaba sucediendo. Eso lo sabemos todas las personas que habitamos este estado y además muchos otros de la República que viven en condiciones iguales o peores. La sorpresa es que haya habido un operativo después de ya cierto tiempo. Se anunció por parte de la presidenta y el secretario federal Omar García Harfuch hace apenas 2 semanas la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Revientan el sur del Estado de México con este operativo, principalmente un municipio de alto impacto como lo es Valle de Bravo, y muestran con claridad y transparencia lo que estaba sucediendo, y al parecer todos sabíamos, pero es diferente verlo en papel, verlo en cifras. La varilla 173% más caro, el pollo 70% más caro, el huevo 50% más caro, cobraban por cada kilo de animal de ganado que la gente tenía. Esto estaba ahorcando y ahogando a la gente de toda esa región, no solamente en el municipio de mayor vocación turística que es Valle de Bravo, sino municipios tan pobres como Lubianos, como Tejupilco, como Tlatlaya, estaban sufriendo el embate de un cartel de la familia michoacana, quien hoy, pues bueno, ya tuvo este primer operativo por parte de las autoridades federales y estatales. Y después de que en años anteriores hubieron estos famosos operativos enjambre, que fueron por autoridades municipales, ahora este fue enfocado más al sector pseudoempresarial de apoyo económico a estos grupos criminales, diputada.
Sí, Rodrigo, fíjate que yo coincido plenamente contigo. Este problema pues se ha venido gestando desde gobiernos anteriores, ¿no? Afortunadamente, con la llegada de la gobernadora Delfina Gómez, pues vimos el año pasado el operativo Enjambre, y en esta ocasión vemos que la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha tenido un compromiso que se ha notado por diferentes operativos, por diferentes aseguramientos que ha tenido contra el crimen organizado, y vemos un actuar pues muy activo de ambas mandatarias, la federal y la estatal. La verdad es que esto es algo que no coincido contigo, no podemos a lo mejor acabarlo de en un abrir y cerrar de ojos, pero si están llevando acciones que veíamos que antes pues solamente los gobiernos se quedaban a la expectativa. Y como todo delito, y sobre todo de delincuencia organizada, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, la audiencia, pero creo que esto no es, estos grupos extorsionadores no crecen por sí solos, van acompañados lamentablemente de malos servidores públicos. Y Pues yo celebro, la verdad es que se ponga el dedo en la llaga y que esperemos no sea el único operativo que se realice. La verdad es que la gente que pues, se levanta temprano, lucha por el día a día, por la manutención de su familia, pues bueno, se merece un entorno de seguridad para
Claro.
poder comerciar, para poder desarrollarse en cualquier actividad económica que ellos desempeñen, ¿no? Entonces, pues sí, afecta pues, a diferentes segmentos, desde los segmentos tal vez muy acomodados, algunos que se encuentran en Valle de Bravo, hasta algunos, como tú lo mencionas, ¿no? En municipios como
Claro.
Tlatlaya, como Lubianos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estas estrategias deberíamos verlas permanentemente y qué bueno que la presidenta, yo lo celebro, que la presidenta Claudia Sheinbaum pues tenga pues este actuar tan directo y frontal junto con el secretario García Harfuch para acabar con la delincuencia.
Pues bueno, ahora viene el siguiente paso. Ya hubo detenciones, hay que darle seguimiento al proceso judicial de procuración de justicia y judicial para conocer sentencias y después el restablecimiento de la normalidad comercial en esas regiones. Hoy estaban cooptadas por el crimen organizado y sus aliados, no podían vender materiales, la gente no podía vender libremente. Me imagino que volverán a poder hacerlo con el pasar del tiempo, van a tener que vencer ciertos miedos y van a tener que contar con el acompañamiento y apoyo de las autoridades. Y dentro de todo, bueno, un buen primer paso, siembra esperanza en los corazones de la gente de la región, permite crecer la economía y esperemos que no quede simplemente en un campanazo, en un cierre de carreteras y después las cosas a la normalidad. Pues muchas gracias por tu entrevista, diputada Claudia Sánchez.
Pues yo veo que hay un fuerte compromiso de ambas mandatarias y como tú lo dices, por esta situación, este sobreprecio que siempre estos grupos del crimen organizado han puesto en la zona, pues no solo afectan a la gente de la zona de la región,
Claro.
sino también nos afecta a los consumidores,
Por
que
supuesto.
pues a los últimos consumidores que somos nosotros los de las ciudades, en el aspecto de las minas, en el aspecto del precio de los cárnicos, del aguacate, que también vemos que ha habido pues una acción de crimen organizado alrededor de esta actividad y esperamos pues más noticias pues como esta para que pues todos los mexicanos, todos los mexiquenses podamos vivir en paz.
Ojalá así sea. Gracias por tu llamada, diputada.
Al contrario, gracias a ti, Rodrigo. Estoy muy bien y gracias al auditorio.
Vamos a un corte comercial y continuamos en Milet 360 analizando el giro de la información.
Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. En un momento continuamos. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Regresamos.
Estamos de regreso en Milet 360 analizando el giro de la información y hemos escuchado mucho esta palabra tan rimbombante, gentrificación, difícil de pronunciar y más difícil de entender, por lo menos para su servidor, donde pareciera que fluye en la capital, en la zona del Valle de México, también ese Estado de México, buena parte de esa gran megalópolis. Este sentimiento de desplazamiento, de no poder vivir en el barrio en el cual tú creciste. Que los ricos desplazan a los pobres, que los extranjeros desplazan a los nacionales. Y ya se ha desmitificado un tanto. Para los que no lo han visto, les recomiendo leerlo un poco. Vale la pena lo que ha sucedido en el mundo y lo que sucede en México sobre qué es la gentrificación y qué no. Lo que es una realidad es que en el Valle de México hacen falta de cerca de 300 mil viviendas. Hay escasez de vivienda. En economía dirían, la oferta es muy inelástica. O sea, hay poca oferta para la cantidad de demanda de vivienda y eso lo que genera es que encarezca la vivienda existente, que las rentas sean más caras. Y no se nos olvide que fue por ahí del año 2000, 2003, que gobernaba una persona de la Ciudad de México, que luego fue presidente de la República, que prohibió el desarrollo de inmobiliarias en la ciudad, que tuvieron que migrar los desarrolladores a la periferia, al Estado de México. Les voy a decir algunas regiones como Tecámac, allá en Ojo de Agua, o Chimalhuacán, o tan lejos como en Almoloya de Juárez, muchas de las viviendas de desarrollo social que hoy están en estado de abandono, pues no funcionaron ni como ciudad dormitorio, son muy lejos de la capital del país. Y que la gente dice, necesito tener donde vivir, necesito que mi sueldo me dé para poder rentar, y no está sucediendo. Esto en la teoría. En la práctica hemos visto manifestaciones, pseudo marchas, dos importantes, que se contaminaron, como suele suceder en la Ciudad de México, por grupos cuestionables, donde hubo importantes disturbios. Y ya tenemos a Alejandro Envila, periodista en la línea, para comentar el tema. Alejandro, ¿cómo estás?
Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Efectivamente, lo dices bien, hubo disturbios en estas dos marchas que se han presentado con el argumento de combatir la gentrificación, lo que sea que cada quien quiera entender por ello. Sí, sí. Es un concepto bastante complejo. Tú ya expusiste el tema. Y mira, el asunto es que la primera en la delegación Cuauhtémoc, la segunda al sur de la ciudad, en la UNAM, acabaron en destrozos. Acabaron en un fenómeno violento. Me voy a referir prácticamente a la más reciente, la segunda, derivó en pues algo lamentabilísimo. Primero, atacaron el museo, el MUAC de la UNAM, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, sí. Y atacaron una librería que está ahí.
¿Qué tiene que ver un museo o una librería con la gentrificación, Alejandro? No entiendo.
Exactamente. A ver, no tiene nada que ver. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de un grupo al que le llaman el Bloque Negro. Sí, que estuvo en esa manifestación de la delegación Cuauhtémoc, luego en esta manifestación de la UNAM, y que ha estado en diversas manifestaciones, ¿sí? Siempre infiltrándose, siempre tratando de generar violencia. La pregunta es, ¿de parte de quién vienen? Y la otra pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer para detener a estos grupos? A mí en lo particular, en este caso de la segunda marcha, me parece que la Universidad Nacional pues actuó con bastante tibieza. Determinaron poner como vocera de las acciones que iban a ejecutar a la directora del museo. Perdón, Rodrigo, con todo el respeto que me merece la directora del museo, no me parece que el fenómeno, que fue grave, porque estuvo en todos los medios de comunicación durante 3 días por lo menos, no mereciera que el abogado general de la UNAM,
¿o el
que la secretaria general de la UNAM o el rector de la UNAM?
¿Dónde está el rector de la UNAM, Alejandro? Algo. Bueno, pues ni para las buenas lo vemos, por lo menos para las malas. ¿Dónde está el rector? Sí, ¿dónde está el doctor Lomelí? Yo no lo veo. Además, la presidenta de la República sí salió, ¿eh? Salió con un mensaje muy fuerte e incluso dijo que quemar libros es fascista.
Es de fascistas.
Fíjate qué duro comentario, ¿eh? Está diciendo, no se confundan. La gentrificación no deriva en fascismo. Y lo voy a complicar yo, Alejandro. Esto no lo dijo la presidenta, lo dijo Rodrigo Jiménez Solomon, este locutor. La gentrificación no puede derivar en comunismo. No nos confundamos, ¿eh?
Claro. A ver, la gentrificación no debe ser convertida. Es un fenómeno social y económico, pero no debe ser convertida en un asunto de lucha de clases, ¿eh?
Claro.
O sea, y en eso la están convirtiendo. Es gravísimo, es delicadísimo, porque además ese es el camino para no resolver absolutamente nada.
Totalmente.
A ver, las cosas que están diciendo, vamos a controlar el aumento de las rentas. La Ciudad de México ya vivió en 1942 lo que significó un decreto de congelamiento de rentas por Manuel Ávila Camacho, presidente entonces, y llevó al sector inmobiliario de la ciudad a un auténtico desastre. Desastre por décadas.
¿Y a núcleos?
Entonces, las núcleos cosas no son por ahí, ¿eh?
De pandillaje y crimen organizado dentro de colonias cooptadas por las rentas congeladas, que se convirtieron en vecindades sin ley. Las famosas casas del crimen derivadas a esta ley. No queremos llegar a eso. Y ojo, y tú que además que de periodista eres una persona muy vinculada a la UNAM, prácticamente toda tu carrera ha sido allá, Alejandro. A ver, ya vimos en los años 90 también que un rector no meta las manos, ¿eh? La famosa Policía Federal Preventiva, entonces esos vestidos de gris que tomaron la UNAM y corrieron al MOSH y a sus aliados. Bueno, no empecemos a generar este tipo de imágenes porque hoy ya no existe la Policía Federal Civil. Hoy es el ejército, ¿eh? Hoy la Guardia Nacional es el ejército. ¿Queremos entonces a la Guardia Nacional dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México? No sé quién nos escucha, pero eso suena a una década que vimos los mexicanos en los años 60 que no queremos regresar. No queremos vincular al ejército con la Universidad Nacional.
Por supuesto, y se trata de complicarla, permíteme complicarla un poquito más todavía. Alegar la autonomía para evitar que la policía haga su trabajo y entre al campus universitario a detener a los delincuentes, una, no se vale, y dos, es absolutamente incorrecto. A ver,
claro.
La Ciudad de México cada 15 días llena el estadio universitario, que está dentro de los límites de la ciudad universitaria, de policías, porque los Pumas juegan contra quien jueguen y para evitar desmanes, y qué bueno que se haga. Y ahí no se alega autonomía. Entonces, a ver, yo sí creo que la universidad, y además lo digo como egresado de la universidad, la universidad tendría que asumir una posición mucho más fuerte,
sí,
para denunciar a estas personas y exigir que la autoridad haga su trabajo y que no se escuden en la bandera de la autonomía, porque la autonomía es una cosa completamente diferente. Tú eres
totalmente
abogado, además, autonomía no tiene nada que ver con extraterritorialidad.
No tiene nada que ver.
Y entonces, a ver, tanto la UNAM tiene que exigir y tiene que presentar las denuncias. Entiendo que las presentó, pero a mí me sorprende mucho. Tú lo dijiste, el rector, la número dos, que es la secretaria general, el número tres, que es el abogado general. ¿Dónde están ellos? Mandaron a la directora del museo a dar entrevistas en quién sabe cuántos medios de comunicación.
¿Pero qué va a hacer una directora del museo?
Creo que no es la persona
idónea. Guarden silencio. Las manos atrás. No se tocan las piezas del museo. Paguen sus entradas. A ver, no seamos ridículos. Yo sí me acuerdo del ahora rector, en su primera semana como rector, asumir el compromiso de liberar el auditorio Justo Sierra. Mal conocido ahora como el Che Guevara, ¿eh? Pero él lo comprometió. No ha sucedido. No han liberado el Justo Sierra, ¿eh? Sigue cooptado por grupos de porros.
No va a suceder, ¿eh?
¿Y de dónde vinieron? ¿Y dónde se guardaron? ¿De dónde vinieron los porros que fueron a reventar el museo? Seguramente se fueron al Che Guevara. No nos hagamos mensos. Eso es lo que está sucediendo. Eso, y ojo, ahora ya es responsabilidad de la misma izquierda. Hoy gobierna nuestra ciudad, no gobierna nuestro país. La misma izquierda que en su momento participó en esos movimientos. Ahora le toca resolverlo. Nada más que ya no tiene elementos de carácter civil para hacerlo. Ahora todos sus elementos policiales son militares. Suena que se está tejiendo una historia a la que no queremos llegar. ¿Cómo no van a mandar a la pobre directora del museo, Alejandro, a sacar la casta? Pues, ¿qué va a decir el rector? Apoyo a la autoridad. Mándeme policía, pues ¿cuál policía? Pues mándeme a mi general. No, no me mande a mi general. Está complicadísimo y ahora está convirtiéndose un pretexto en fenómenos sociales que sí están sucediendo en nuestra ciudad y en aquellas ciudades importantes del planeta, en justificaciones para salir a reventar las calles, quemar librerías, reventar un museo, violentar estudiantes. ¿Qué sigue, no? Y si esa es la manera en la cual quieren hacer que los extranjeros no vengan a la ciudad, pues deja a los extranjeros, los nacionales. No.
A ver, el día en el museo no había universitarios únicamente, había, y en la librería, había ciudadanos de a pie que fueron a buscar, comprar libros, a un concierto a la sala del Nezahualcóyotl. El museo está en el Centro Cultural Universitario, y la policía atestiguó los desmanes y no hizo nada porque la autonomía no se los permite.
Bueno.
Y lo que a mí me parece hasta indignante es que de la autoridad universitaria no surja todavía una voz de la autoridad universitaria. Mejor han salido profesores de la Facultad de Derecho a decir las cosas, pero de la autoridad no surja una voz que diga, a ver, la autonomía no es esto, señores. Y si cada 15 días entran al estadio, ¿por qué ese día no detuvieron en flagrancia a estos delincuentes?
No, totalmente.
Es el famoso bloque negro.
Totalmente de acuerdo. Pues mira, está empezando una historia que ya no sabemos, ya no las han contado, pero ahora toca a la jefa de gobierno. Ahora toca a Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, quien fue líder estudiantil en la UNAM, quien levantó el puño derecho para hablar de los derechos de los estudiantes y la no violencia. Ahora, como presidenta, resolver un tema que está empezando a crecer. ¿Dónde está el rector? No lo hemos visto. Creo que no lo vamos a ver. Pero bueno, sí es cierto. Quemar libros es fascismo. Muchas gracias, Alejandro Envila, por tus comentarios.
Un privilegio siempre estar con usted, contigo y con tu auditorio.
Gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos a Milet 360.
Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. En un momento continuamos. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Regresamos.
Estamos de regreso en Milet 360, yo soy Rodrigo Jiménez Solomon y continuaremos con el análisis más relevante de la información que vimos esta semana que concluye hoy domingo.
¿Recuerda usted que a principios de esta semana hubo un caso que indignó a las redes sociales. Un señor llamado Germán Mondragón, allá en Naucalpan, en el Valle de México, en el Estado de México, propietario de canchas de pádel tenis. Por cierto, no sé si sabe, pero este deporte tan popular en el mundo, el pádel tenis, se inventó en Acapulco. Sí, es mexicano, es un deporte de origen mexicano. Hoy los mejores padelistas son argentinos y españoles, pero se inventó en México, en Acapulco, en ese puerto del sol. Pues bueno, ese deporte, el pádel, que ha dado buen negocio, y este empresario, Germán Mondragón, pudiente porque tiene escoltas, tiene guardaespaldas, guaruras, como también les decimos, se enfrentó con un profesor a golpes, pero no él solo, no fue una pelea como las del Canelo, frente a frente con un referee jugando limpio. Fue el señor Lord Paddle, como se le bautizó en las redes, contra otra persona, pero también el hijo de Lord Paddle y la esposa de Lord Paddle y tres escoltas de Lord Paddle. Lo lesionaron, lo amenazaron. El profesor que fue golpeado ya no puede dar clases porque está lesionado y huyó. Huyó Lord Paddle, ya tiene denuncias penales y esperemos que haya una consecuencia. Este tipo de impunidad, este tipo de agresión no pueden seguir así en nuestro país. Y en el Congreso de la Unión, vaya que hubo grilla. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, no estuvo en la reunión plenaria de su partido, en su Consejo Político Nacional, porque estaba de vacaciones, estaba en Madrid. Él lo hizo público, salió con bermudas y sandalias a decir que todos tienen derecho a descansar. Estaba el diputado allá, en Madrid, a lo cual la presidenta de la República simplemente contestó cuando le preguntaron una mañanera qué opinaba, dijo que la gente, que el pueblo los evaluaría. Y vaya, ahí está el contraste entre ser diputado, poder vacacionar y la grilla política. Continuemos en Milet 360.
Girando la información en Milet 360.
Vamos a pasar ahora a un tema muy del siglo XXI, importante. Todos hemos sentido de pronto la necesidad de ser escuchados. No hay una persona que entienda en la modernidad que el bienestar personal, la salud mental, no es un pilar fundamental. Todas las personas lo entendemos así. Hay distintas maneras de poder llegar a la consecución de un estado de ánimo saludable. En mindfulness le decían hace pocos años. Ahora ya se habla de eso, de la salud mental, del bienestar personal. Y uno de los grandes retos que tiene el planeta en el año 2025 es que pues todas las personas podamos tener acceso a esto. Se ha considerado por mucho tiempo el acceso a la salud mental, a una terapia, a una psicoterapia, como cosa de ricos. Es muy caro poder pagarle a un privado, a un profesional, una sesión. Y las instituciones públicas están topadas o no lo tienen dentro de sus prioridades. La famosa ley de la cobija. Si tomo de aquí, quito de acá. Y sobre todo los jóvenes menores de 30 años en el mundo y en nuestro país ya empiezan a entender, ya dominan que es importante su bienestar personal, su salud mental. Y tenemos ya a Aura García, periodista de La Lista News, un medio enfocado principalmente en jóvenes, quien nos va a hablar de este tema. Aura, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Pues sí, platicarte que este tema de la salud mental está haciendo ruido entre la juventud. Y bueno, pues platicamos con dos personas, dos mujeres que están entre la edad de 30 a 35 años, que nos comentan una tendencia ya muy presente entre la juventud, en la que pues le piden consejo a la inteligencia artificial, a los chats conversacionales, okay, para poder atender estas necesidades emocionales que pues todos hemos tenido en algún momento. Los testimonios son de Adriana Sánchez y de Guadalupe López. Y bueno, ellas nos platican que la primera, por ejemplo, lo usó para atender un conflicto en la pareja, pero también para evaluar la necesidad de abrir la relación, ¿no? De tener una relación abierta. Y por ejemplo, Guadalupe López pues platicaba que tuvo un problema de salud muy grave, le diagnosticaron cáncer y se encontraba en una situación de carencia económica fuerte, no solo por las medicinas, sino pues también por unos temas en el trabajo. Y las dos decidieron acercarse al chat GPT para pedirle pues consejo, para pedirle herramientas emocionales para manejar este tema. Y pues bueno, es una tendencia entre los jóvenes que sí va al alza, es todavía menor. Un estudio del MIT Media Lab lo que revela es que entre una población significativa de usuarios no se reporta en un porcentaje importante de personas que lo utilizan mayormente para el tratamiento emocional, ChatGPT, pero sí ya existe pues un número que va a empezar a explorarse y pues advierten que podría crecer.
Qué gran noticia, ¿verdad? Si se estaba usando como un asesor financiero con el acceso abierto a tantos millones de contenidos, pues ahora está teniendo una función, no sé si sustitutiva ahora, no sé si puede pensarse que una terapia personalizada impartida por un profesionista, lo voy a decir, va a ser muy raro, pero humano, persona, pueda ser sustituible, pero puede ser una alternativa, sobre todo en el inicio de un tratamiento emocional que tal vez todos podemos tener acceso y hablar, y vaya que ahí sí puedes sentir que no es una persona que te vas a encontrar un día en los tacos, ¿no? Y te va a dar pena que se haya escuchado cosas tan íntimas tuyas.
Pues es una de las razones, la intimidad, como esta secrecía que existe con la inteligencia artificial, la que motiva no solo a las dos entrevistadas, sino a muchos otros jóvenes a utilizarla pues como su confidente, ¿no?
Claro.
Una de ellas nos mencionaba que durante la entrevista decía, bueno, es que en realidad siento por un momento que estoy hablando conmigo misma. Pero con claro, una claro. Yo que es más consciente, más informada y más neutral. Estaba muy, muy interesante la plática al respecto. Y Laura Coronado, quien es experta en cultura digital, pues nos dijo que son los centennials y los nativos digitales también, toda esta generación de los millennials, quienes están acercando al chat pues como una herramienta de apoyo emocional, ¿no? Realmente la generación de los boomers,
claro,
pues no está acostumbrada a consultarla de esta forma o ni siquiera sabe que lo puede hacer. Pero ella habla de que pues estas generaciones están muy conscientes de la importancia de la salud mental y que además viven en un entorno de estrés mucho más intenso que, por ejemplo, el de sus padres, sus abuelos, las personas adultas con las que conviven. Y pues que eso las ha orillado a buscar pues otras formas de atender problemas sí comunes, pero emocionales en el día a día.
Claro.
Y sí, no recomienda, incluso el mismo ChatGPT no te recomienda usarlo como única fuente de apoyo emocional. Le hicimos la pregunta al chat para ver qué era lo que respondía y pues dice que la respuesta textual es: tú puedes usarme para desahogarte, ordenar lo que sientes, repensar, pero también hay que saber cuándo apagarme y cuándo volver al mundo real.
Qué interesante, me recuerda a Robotina cuando era niño. Y hay una película, no sé si la viste, muy interesante, que actúa Joaquín Phoenix, que se llama Her, se llama Ella.
Sí, sí, claro.
Buenísima, donde con inteligencia artificial él se acaba enamorando de la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial se hace una pareja a su medida, virtual. Pues nos está alcanzando el presente y yo celebro que la gente pueda terapearse, pueda hablar, pueda atender sus emociones a través de la inteligencia artificial, porque además es un buen primer paso para abrirse y sobre todo en muchos casos es gratuito ahora.
Así es, ese es uno de sus principales atractivos. Y bueno, los expertos en salud mental pues recomiendan utilizarlo como un apoyo, ¿no? Siempre será mejor. Claro. Contactar a un profesional, pero en un momento de crisis, pues también esta ventaja es que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y claro, el tono en el que te va a responder la inteligencia emocional sí va a ser neutral, pero también va a ser pues muy conciliador, muy pues no afectivo es la palabra, pero decían las entrevistadas que se sentían pues seguras hablando. Claro. Con una fuente, digamos, entre comillas, infalible.
Qué interesante. Pues muchas gracias, Aura, por tu investigación y por tus comentarios. Nos dejas pensando y seguramente nuestra audiencia ya, quien está abriendo ahorita una de las aplicaciones de inteligencia artificial y le está contando sus pesares, sus pecados y sus deseos. Muchas gracias, Aura.
Así es. Gracias a ti, Rodrigo. Hasta luego.
Vamos a continuar en Milet
360. 360. 360. 360. Milet 360. Milet 360.
Y pasando a la economía. Vaya, que la economía ha sido volátil y ha dejado mucho que decir. Hemos vivido una fluctuación peso dólar importante este año, que sube el dólar, que luego sube el peso, que una y otra, ya es difícil proyectar. Los economistas siempre dicen que es complicado e irreal proyectar con certeza la subida y bajada del peso. Pero hemos visto últimamente una debilidad importante del dólar, contrario a lo que se pensaba, que teniendo un presidente tan fuerte como es Donald Trump, con una política exterior e interior tan dominante, que ha logrado importantes acuerdos, pues hemos visto una caída, una debilidad del dólar. Y hoy, bueno, pues sigue un tanto fuerte el peso. Y para comentarlo ya tenemos a Víctor Gómez Ayala, analista de este medio de comunicación y economista en jefe de Finamex con nosotros. Víctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Encantado de saludarte.
Qué otra gusto vez. Escucharte, Víctor. Cuéntanos, ¿por qué ahora debilidad del dólar, superpeso? Esto es como esquizofrenia.
Sí, fíjate que es complicado de explicar porque muchas veces se nos olvida que el tipo de cambio o lo que tradicionalmente conocemos el valor del dólar en pesos, pues justamente depende de dos cosas. Al final es un precio relativo, es decir, es cuánto vale el peso en relación con el dólar o cuánto vale el dólar en relación con el peso, dependiendo cómo lo queramos ver.
Claro.
Y eso implica que entonces hay condiciones específicas del peso que mueven esa relación y a veces hay condiciones específicas del dólar que también lo alteran.
Claro.
Por lo tanto, pues la clave está en determinar cuál domina o cuáles son los efectos que ahorita están marcando la cotización que vemos.
Bueno, pues esperemos que continúe el peso fortalecido y el dólar a la baja. Nos da un poco más de leverage, como dicen los especialistas, o de nivel en torno a las negociaciones y análisis del tratado que vamos a enfrentar ya en las próximas semanas con el gobierno norteamericano. Eso dice el secretario de Economía, que se va a adelantar la revisión, y en Estados Unidos dicen que se va a renegociar completamente el tratado. Necesitamos que se vea una economía mexicana fuerte en el mundo para darnos un poco más de peso y nivel, porque esto va a jugar con aliados. Esto va a tener que poner en la mesa muchos elementos, y una de ellas es una moneda que no esté sumamente lacerada por la contraparte, por el dólar. Y esperemos, Víctor, que las cosas salgan adelante.
Sí, yo creo que hay que agregar aquí en este proceso que en medio del digamos del modelo de renegociación o revisión del tratado está el tema de los aranceles, ¿no? Y lo que habíamos claro. esperado un poco es que eso iba a tener algún impacto adicional. La verdad es que viendo las cifras del propio censo de Estados Unidos, que es la que mide la actividad comercial, es claro que pues el nivel de aranceles que Estados Unidos le está cobrando a México es muy bajo y que más bien hay un proceso profundo de revisión de la clasificación de las cifras, pero en la práctica, al menos en las cifras a mayo, no hay un cobro sustancial de aranceles a México de parte de Estados Unidos, y eso pues se refleja también en la cotización claro. del tipo de cambio.
Mucho discurso, mucha lengua, diríamos los mexicanos. Lo que sí ha habido es una afectación sustancial en la recepción de remesas, y vaya que el discurso político también afecta a la economía global. Pues muchas gracias, Víctor, por tu llamada.
Un placer, Rodrigo, un abrazo.
Gracias, Víctor Gómez Ayala, usted lo conoce.
360, 360, 360, Milet 360. Milet 360.
Pasamos ahora a lo internacional, y previo a comentar con Mari Carmen Buzo, nuestra analista en geopolítica y derecho internacional público, vale la pena recordar que hemos vivido semanas interesantes en este ámbito, en el internacional. Hace apenas unos días la presidenta Sheinbaum anunció un acuerdo comercial importante, ampliándose el comercio México-Brasil, sin dejar de ver que Brasil y México han sido competidores, han sido las dos economías más importantes de Latinoamérica, y ahora se unen después de que el presidente Trump ataca a Lula da Silva, porque encarcelan, prácticamente están por sentenciar al expresidente brasileño Bolsonaro, amigo personal de Trump, y salió a la defensa de él. Ahora la presidenta Sheinbaum decide aliarse más con Lula, viejo aliado de la izquierda mexicana, y bueno, así el mundo de cabeza. Ya tenemos a Mari Carmen Buzo en la línea. Mari Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Cuéntanos.
¿Qué tal, Rodrigo?
Qué gusto escucharte, Mari Carmen. Cuéntanos.
Lo que está anunciando Francia que hará. Trump se ha reservado y creo que valdrá la pena ver cuál va a ser la respuesta, porque recordemos que Trump está buscando su premio Nobel de la Paz, y este balón, pues tal vez él sí lo lo pueda aprovechar. Sabemos que pues con Netanyahu pudo negociar el tema en Irán, lo hicieron de manera quirúrgica, de una manera muy rápida. Hamas está ya completamente desarticulado, han capturado a la mayoría de sus líderes. La misma población israelí quiere que este conflicto en Gaza termine. Ellos quieren recuperar simplemente a sus ciudadanos, a sus familiares que siguen captivos, pero al final no tiene un apoyo grande Netanyahu, y creo que este es un momento en donde sí ya la presión de Macron, si bien a manera de reconocimiento de Estado no cambia mucho el estatus, en tema diplomático cambia, y claro que importa, porque es momento en donde podrían reacomodarse las piezas. Esperemos que haya un reacomodo, porque la crisis humanitaria, el genocidio que se está llevando a cabo desde hace ya casi 2 años, es que no puede tener justificación.
Bueno, ahí va la lucha de Palestina al pasar de los años. Francia es un país, sobre todo quien lo gobierna, Macron, de corte liberal. Los países con un corte más de derecha han seguido la línea de los Estados Unidos. Buscó el presidente Macron en las últimas semanas un acuerdo con el Reino Unido, en específico con Inglaterra, para lograr este reconocimiento. No fue el caso, va solo Francia, va sin Inglaterra, pero sin duda es una gran victoria para Palestina, que sin ponerse la camiseta de un lado o de otro, Mari Carmen, ojalá sea un elemento más para la consecución de la paz en una zona donde han fallecido ya cerca de 60.000 personas, entre ellos niños y niñas.
Así es, esperemos que sea pronto.
Gracias, Mari Carmen Buzo, por tus comentarios. Vamos a continuar en Milet 360.
360, 360, 360, Milet 360.
Y vamos a cerrar este programa, como cada domingo, analizando los deportes. Vamos a platicar con Clemente Molina Enríquez, además de abogado especialista en deporte, él es agente FIFA certificado, el oráculo del deporte, le digo yo. Hasta hoy no se ha equivocado en una. Se equivocó cuando me dijo que tal vez ganaban mis Yankees la Serie Mundial, pero bueno, se la perdono porque los otros le han atinado. Y ya lo tenemos en la línea. Clemente, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Gusto en saludarte.
Ya empezó la grilla a la mexicana del Mundial, Clemente, que si se lo van a quitar a México, si sí, si no, Donald Trump no se ha subido, pero si la seguridad, el Chicharito Hernández diciendo una sarta de tonterías machistas, y luego se le ocurre a la FIFA anunciar el esquema de compra y de precios, y hay nanita, Clemente.
Correcto, a todos nos asustó, sobre todo a diferencia de mundiales previos que tuvimos en nuestro país, como el de 70 y 86, que bueno, ni tú ni yo vivíamos para entonces, bueno, 86 sí, pero éramos bebés. El caso es que eran precios accesibles y gente de clase media, clase trabajadora, podía ir al partido de aquellos mundiales. Y esta vez no, publicaron los precios de los partidos, bueno, zona VIP, pero nada más para, mira, para espantarnos. El boleto para un solo partido puede costar a 33 mil pesos.
33 mil pesos un boleto.
De una persona nada más.
Sí.
Para los 5 partidos en el Estadio Azteca, que son 3 de fase de grupos, uno de 16avos y uno de octavos, 900 mil pesos.
Wow. ¿Qué? ¿900 mil pesos?
Sí, por persona.
¿Cómo crees? Está mal, luego que se les fueron unos, se quedó dormido el que lo publicó así en el cero y se lo dejó apretado. A ver, aunque te voy a ser honesto, ir a ver a un artista como Bad Bunny o como Karol G, pues te cuesta el sablazo 40, 50 mil pesos en el Foro Sol. O sea, también estás hablando que los precios en México para conciertos, eso cuestan, y la gente no solo los paga, se los arrebata, se acaban en una hora los boletos. O sea, también creo que están esperando que la venta sea así de ridícula. Ahora, 900 mil pesos, yo en mi vida había escuchado eso. Creo que te cuesta menos dinero irte a ver todos los juegos del Real Madrid a su estadio.
Y por todo un año.
Sí, qué locura.
No, una barbaridad. Entonces, no es digo, si lo promediamos, acaban siendo como 45 mil pesos por partido aproximadamente.
Una locura. Bueno, pero pues mejor ahorremos, nos compramos una televisión de 80 pulgadas. una buena botana, o vamos, armamos un buen fan fest y lo vemos con los amigos, porque ir al estadio, ya me imagino quiénes van a acabar ahí. Así como en Estados Unidos estaban diciendo, Clemente, que ICE pusiera un operativo afuera de los estadios donde jugaba México para agarrar migrantes, aquí sí que se pongan vivas las autoridades, porque van a agarrar afuera de los estadios a puro malandro que tiene mucho dinero para gastar en eso, a puro facturero. Ahí van a estar todos adentro, pues ¿quién más lo va a poder pagar? Si a mí me dice uno de mis hijos, oye, invítame al estadio, le voy a decir, oye, pues con eso te invito a un estadio, no inventes, ¿no?
Más bien, sí, es correcto. Pues el, está pues, únicamente para ultramillonarios, accesible, o va a terminar sucediendo que las empresas los compren, por ejemplo, los que patrocinan al Mundial y los rifen entre sus consumidores, yo qué sé.
Imposible.
Pero sí, vale más la pena en la comodidad del hogar, la pasa uno mejor, pierde menos tiempo, porque ten presente que es estar 2 horas antes de que empiece el partido, las 2 horas que dura el partido y otras 2 para salir de la cena.
No, 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 imagínate lo que va a costar la reventa para el partido inaugural en el Azteca. Imagínate, no, va a ser una cosa. Locura. Imagínate los fraudes. No, 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 no. Ojalá que haya intervención del gobierno mexicano y que por lo menos, así como rifan sus plurinominales, por lo menos haya, ¿cómo le decían a las rifas del Poder Judicial? Una insaculación, Clemente, una insaculación de boletos para el Mundial. Ahí está mi propuesta. Pues muchas gracias, Clemente, como cada domingo, por tu participación.
Gracias a ti, un gusto saludarte.
Gracias por acompañarnos en Milet 360. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomon y le deseo un buen domingo y un buen provecho.
Porque la noticia gira día con día. Hicimos el balance de la semana en Milet 360. Ya está usted al tanto de toda la información de México y el mundo. Sigamos girando la noticia en Milet 360. Le esperamos la próxima semana en Super Stereo Milet.